doy la bienvenida a quienes su apunte ahí, con los cuales vamos a trabajar en el día de hoy, luchar para conquistar el tema que vamos a compartir hoy, probablemente en su primera parte. Vamos a hablar acerca de lo que tiene su apunte ahí, en el libro de Josué. ¿Cuánto han leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué? Recuerda que en el libro de Génesis nació Israel. Encontramos el nacimiento de Israel. En el libro de Éxodo, Israel fue elegido para ser redimido de los egipcios. En el libro de Números, la nación fue probada. En el libro de Levítico, los israelitas pudieron acercarse a Dios por medio de la sangre. Y en el libro de Deuteronomio, la nación fue instruida para adorar. ¿No? Y el libro de Josué, el cual vamos a ver ahora, completa la redención. El primero, en Éxodo, la redención era para librar al pueblo de Israel de los egipcios. Pero en el libro de Josué, la redención es para poder prepararlos y hacerlos entrar a la tierra prometida. Es interesante. La palabra clave del libro de Josué es posesión. Y es aquí donde encontramos primeramente la primera lección de la cual vamos a ver, ahí la que tiene usted en su apunte, tiene harto donde anotar el espacio que he dejado ahí, ¿no? Si me acompaña, tiene su libro a mano al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 8. Dios le había dado la tierra a los israelitas en un pacto incondicional a Abraham, y le dijo en Génesis 17:8, que lo compartí con el tiempo de oración: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hermanos, sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel estaba condicionada. Dios les advirtió que la posesión de la tierra vendría mucha lucha. Y aquí tenemos la primera lección. Josué, cuando se despide en el capítulo 24 del libro de Josué, en su último discurso, les dice que si ellos realmente quieren gozar de la bendición de Dios, solo tenían que ser obedientes. Aquí el libro de Josué nos va a enseñar que no hay conquista sin lucha. Que al luchar podremos conquistar las posesiones, lo que Dios nos ha entregado. Iban a venir batallas, para poder apropiarse de ellas tenían que luchar. Y eso nos deja a nosotros una lección también en lo particular en cada uno de nosotros. Que la vida nuestra, cada una de nosotros, nuestras vidas, indistintamente como estamos, todos nosotros hemos pasado por diferentes luchas. Para que usted y yo podamos conquistar y apropiarnos, tenemos que luchar. Es interesante que si usted lee el Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, hay un versículo que me llama poderosamente la atención, y es el versículo 7 del capítulo 34. Dice que era un ser de edad de 120 años cuando murió. Y esto me sorprende. Lo tiene usted en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Interesante. Sus ojos nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Porque Dios ha prometido darnos el vigor hasta el final. Pero necesitamos apropiarnos de ello. Eso significa que tenemos que aprender a creer en él. Que no solo lo que él escribió es lo que está señalando, sino que es una realidad de vida. La obediencia a la palabra de Dios iba a determinar la posesión de ellos, de los israelitas. Es interesante. Vamos a ver, espero que lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo. Sin lugar a dudas que el escritor de Josué es el mismo Josué, dice versículo 26 del libro. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Josué nació como esclavo en Egipto y tenía 40 años de edad en el tiempo del Éxodo, cuando salieron de Egipto. Piensen en eso. 40 años. Yo no sé cuántos años tiene en lo particular cada uno, pero piensen en esta secuencia. Es muy interesante. Estuvo con Moisés. Recuerda que Josué también subió al monte con Moisés. A veces, hermanos, no nos damos cuenta que Dios nos está preparando para algo. Muchas veces en nuestro diario vivir pensamos que las cosas pasan simplemente porque pasan. Pero nos olvidamos que detrás de nosotros hay un Dios trabajando en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta que Dios nos está preparando para algo en el futuro. Fíjense que Josué, sin darse cuenta, Dios ya le estaba preparando como un gran líder. Subió al monte de Dios cuando con Moisés, estaba con Moisés en el tabernáculo cuando el Señor se le apareció. Josué vivió muchas cosas que probablemente no las comprendió en su totalidad ahí, pero ahora, muy pronto, está a punto de descubrir lo que Dios estaba preparando. Miren con atención lo siguiente. Josué tenía 80 años cuando recibió el llamado para ser sucesor de Moisés. 80 años. Tuvo 40 cuando salieron de Egipto. ¿Cuánto tiempo vagaron en el desierto? 40 años. A sus 40 años sumó 40 más y ahora, con 80 años, Dios lo está preparando. Moisés, por su parte, tenía 80 años cuando dirigió el Éxodo. Parecen cifras que son... ¡Qué casualidad! Pero no hay casualidad para Dios. Dios siempre lo hace en forma increíble. Josué tenía 80 años cuando guió a los israelitas a la tierra prometida. Y murió cuando tenía 110 años. Aquí tenemos la segunda gran lección para nosotros. No importa la edad que tengas, Dios está preparando siempre. No importa la edad que tengas, usted puede ser tremendamente útil en la obra de Dios. Es increíble. ¿Quién podría pensar que con 80 años, José, Dios le estaba preparando para algo increíble? Dice el número 14:6, también nos muestra que Caleb, Josué fue uno de los dos espías que recorrieron la tierra y fueron el único, Josué y Caleb, que dieron el informe positivo acerca de lo que habían encontrado. Otra cosa interesante también es que Josué significa el Señor salva. Y Josué en el Nuevo Testamento se traduce como Jesús. Es decir, Josué es un... No, es una figura, es un paralelo de el Señor Jesucristo. Otra cosa interesante. José fue un hombre valiente que demostró depender enteramente de Dios. Tuvo fe y cualidades de liderazgo porque Dios lo preparó. Y eso nos hace ver a nosotros que Dios también nos puede preparar. Y quizás por cuánto tiempo nos ha estado preparando para algo importante. Josué nos muestra que un hombre de habilidad común y corriente puede transformarse en un gran líder para él. Capítulo 1, versículo 3 dice, yo os he entregado, Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí está la promesa, la clave del libro. Pero ahora, para poder ir y conquistar lo que Dios le había dado ya, ellos tenían que luchar. Y eso es lo interesante. Muchas veces ha escuchado usted que la gente confunde Canaán con el cielo. Y cantábamos en algún momento de nuestra vida, caminando voy para Canaán. Pero Canaán no puede ser el cielo, porque yo no lucho para ganar el cielo, porque el cielo es una obra de gracia, es por medio de la fe. Y dice la Biblia, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. El cielo no es un lugar de lucha y conquista. Por lo tanto, yo creo también que Canaán representa el lugar donde nos ha tocado nacer. Nuestro Canaán es Chile. Nuestro Canaán es aquí en Peñalolén, donde vivamos. Y es ahí, en nuestro Canaán, donde tenemos que luchar y conquistar día a día. La semana que recién pasó, ¿cómo fue la semana para usted? De lucha y conquista, o sobre lucha, o quizás de derrota. Necesitamos ver esa verdad. Como dice Efesios 1.3, Dios nos ha dado con toda, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Amén.
Toda bendición que Dios nos ha dado, tenemos que apropiarnos de ella. Ahora, en nuestra vida cristiana, la posesión y experiencia de esas bendiciones dependerá de mi fe, de mi obediencia a lo que Dios ha prometido. No hay nada más hermoso que escuchar a alguien que Dios ha trabajado en su vida, que Dios ha mostrado el testimonio de vida en él. Eso significa que Dios ha sido real en la vida de ellos. Las bendiciones nunca se logran por medio de la energía humana. Tenemos que luchar, pero nunca en nuestras fuerzas. Todas las conquistas en la vida de todos los apóstoles y de todas las personas en la Biblia se han reflejado en la dependencia que han tenido de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Es a través de la dependencia de nosotros hacia Él que podemos librar la batalla. Así que el libro de Josué nos muestra la forma como los creyentes podemos ser conquistadores, cómo los creyentes podemos alcanzar la promesa de Dios apropiándonos de ella. Eso es lo que esta mañana quiero compartir con ustedes. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor y Padre nuestro, oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos, Señor, pedir que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, en nuestras propias vidas, pueda ayudarnos a apropiarnos de esta verdad. Hable a través de nuestros corazones, a través de su palabra, a nuestros corazones, estas verdades maravillosas que se encuentran en este libro. Enséñenos estas grandes lecciones que encontramos en este libro de Josué, para poder apropiarnos también y poder saber que tenemos que luchar por la independencia de su Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén.
Amén.
Muy bien. Tiene su apunte ahí. Número uno, el llamado de Dios para Josué. Y estamos en el libro de Josué, ¿verdad?
Amén.
Dijimos que Dios fortaleció a Josué e inició la nación en una nueva forma de vida. Ya no eran nómadas en el desierto. Por 40 años estuvieron dando vueltas ahí. Ahora Dios está a punto de entregarles la posesión. Es decir, ahora son habitantes de la tierra. Dios les está entregando a ellos esta tierra. Número José, capítulo 1, versículo 1, dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Subraye la frase. Destáquela. Mi siervo Moisés. ¿Qué sucedió? Ha muerto. No tiene su apunte, ¿no? La lectura ahí mismo. Moisés ya no era el personaje esencial para entrar a la tierra prometida. Hermanos, en verdad Moisés no podía entrar. Moisés representa la ley. La ley nunca puede salvar a nadie. La ley es solo un revelador. La ley solo nos muestra nuestra condición, pero la ley no nos puede salvar. Moisés representa la ley. La ley nos muestra cuán pecadores somos. La ley nunca puede salvarnos. Y yo quiero detenerme aquí para con ustedes y hacer una pregunta. A Moisés no le fue permitido entrar a la tierra. Piénselo usted. Conoce la historia de Moisés, ¿verdad? Cómo luchó, cómo estuvo ahí, se enfrentó a Faraón, hizo todo, luchó para poder entrar a la tierra. Y Dios le dice, tú no entrarás. ¿Qué hizo Moisés para recibir tal castigo? Todo su esfuerzo. 80 años luchando. Murió de edad de 110. Vamos a recordar y vamos a hacer el primer paréntesis aquí. Recuerda que ante la falta de agua, las quejas de la nación se multiplicaron contra él. Alguien podría decir, pero tanto fue. Hoy vamos a aprender algo. Que espero que usted no lo olvide el resto de su vida. Porque así como Moisés le costó el no poder entrar, muchas cosas a nosotros también nos podrían costar. Moisés consulta al Señor de qué hacer respecto a esta situación, y es entonces cuando recibe la instrucción de hablar a la roca para que ella brote agua, sacie a los israelitas y sacie el ganado. Y quiero que la acompañe el número. Tiene que leerlo con sus propios, verlo con sus propios ojos. Porque parece que no fuese tan grande o tan grave lo que hizo. Pero fue grave. Números capítulo 20, versículo 8. Estas fueron las instrucciones de Dios para él. Le dijo, llegamos a Números capítulo 20, versículo 8. Le dice, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tal como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor. Pero luego Moisés y Aarón reunieron la asamblea a la frente de la roca. Y aquí está lo que Moisés nunca debió hacer. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Hermanos, ¿se dio cuenta de lo que Moisés dice? Aquí aprendemos una gran lección. Una obediencia media es una desobediencia total. Alguien podría decir, pero pastor, al fin y al cabo salió agua. ¿Cómo puede Dios ser tan severo con Moisés después de todo lo que había luchado? Si cometió un pequeño error. Cuando hay desobediencia, no es un pequeño error, es un gran error. Fíjese, vemos la cómo fue la desobediencia. Vemos la desobediencia de Moisés. En primer lugar, si quieren que lo puedan notar ahí, Moisés no debía actuar solo, sino que debía hacerlo junto a su hermano Aarón. Es cierto que Aarón vino y trajo a la congregación, pero los dos tenían que hablar a la roca. ¿Qué hizo Moisés? No solo golpeó la roca, criticó a la congregación. ¿Dios le mandó que criticara a la congregación? La piedra no debía ser golpeada, sino que ambos debían ordenarle que diera agua. Tercero, no se les da ninguna instrucción sobre una reprimenda al pueblo de Israel. Pero Moisés hizo una reprimenda a su pueblo, cosa que Dios no había mandado. Tres instrucciones fueron desobedecidas por Moisés, aunque cuando uno lo lee, parece que está bien. Fíjese, Aarón solo participó a la hora de reunir a la congregación, pero no le habló a la roca. Segundo, Moisés tomó para sí el control de la situación y hizo reprimenda al pueblo. Tercero, Moisés, en lugar de hablar a la roca, le dio golpes. Y no uno, dos. Cuarto, Moisés emite una reprimenda al pueblo y se otorga para sí la capacidad de sacar agua. Hermanos, Dios no comparte su gloria. Miren lo que dijo: oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Quién iba a dar el agua de la roca? Jehová, Dios. Moisés se atribuyó lo que pertenecía a Dios. Hermano, cuidado nosotros, en nuestras propias vidas. Cuando tú consigues logros y te van a gloria de tus logros, estás olvidando lo más importante, que Dios lo ha hecho a través de ti. Todo lo que tenemos viene de su mano amorosa y tierna. Todo lo recibido de su mano con alegría. Aún las cosas positivas, toda buena dádiva y todo lo perfecto, dice la palabra de Dios, desciende de lo alto. Cuando algo bueno pasa en tu vida, no tengas la menor duda de dónde viene, de parte de Dios. Los hermanos que lideraban a Israel, hermanos, quedarían marcados por este gran error. Esta congregación no pudo entrar a la tierra, ni Moisés lo pudo hacer. Si bien está claro que la desobediencia de parte de Moisés a las instrucciones de Dios parece un castigo excesivo, no lo fue. Fue un castigo necesario de parte de Dios. Y Dios ahí estaba. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Alguien podría decir qué tal si Moisés había entendido mal? ¿Qué tal si Moisés no tuvo ninguna intención de hacer lo que hizo, pensando en algo malo contra Dios? ¿Tan grave era la situación? Si al final alguien podía decir, sacó agua de todas maneras. ¿Por qué tuvo que ser así? La realidad es que quiero que me acompañen a ver dos textos. Hechos 20, Lucas 20, 17. Mateo, Marcos, Lucas 20, 17. Y vamos a ver el libro de Hechos también. Lucas 20, 17. Dice, pero él, Lucas 20, 17, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo era la canción que cantábamos, la última? Él es la roca eterna. Cristo es el símbolo La roca era figura, símbolo de Cristo. Y aquí dice que, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, nos muestra otra referencia a Cristo como nuestra roca. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hubo un acto parecido en el libro de Éxodo. Dice en Éxodo capítulo 17, dice, y acercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué acercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová vuestro Dios? Y aquí está la verdad. El pueblo se rebeló contra Dios en esa oportunidad. Dios permitió que el pueblo se rebelara. Él bajó su cabeza y les entregó agua. Para que pudieran vivir. Pero ahora, en esta segunda oportunidad en el libro de Números, el pueblo no había comprendido el suceso anterior. Por eso el castigo fue mucho más severo. Cristo es la roca que fue entregada, crucificada por nosotros. Dice la palabra de Dios que Cristo fue crucificado una vez y para siempre. El justo por los injustos. Miren, y ellos golpearon dos veces la roca, mostrando una falta de confianza, mostrando una falta de incredulidad. Ellos fueron incrédulos. Es decir, toda esta escena, hermano, del agua y la roca, señala a Jesucristo. Y fue lo que ellos no pudieron ver adelante, al Cristo crucificado, inmerecidamente por los pecados de la humanidad. Eso es lo que representan los golpes sobre la roca. Y Moisés no pudo entrar. Parece que fue un acto simple, un pequeño error, pero la desobediencia a Dios siempre es fatal. El problema que hallamos en el pasaje de Números es que Moisés vuelve a golpear la roca cuando debía hablarle. Dios quería manifestar su gloria a la congregación, pero Moisés atribuyó el poder para dar agua y salvar al pueblo, cuando en verdad era Dios que quería mostrar no solo su poder, sino también su amor. La roca que es Cristo debe ser crucificada una vez y para siempre, para el perdón de los pecados. Es por eso que la desobediencia de Moisés marcó a toda la generación. Es cierto, Moisés está en el cielo junto a nuestro Dios. Pero yo creo que su anhelo era llevar al pueblo a su tierra, lo cual no pudo hacerlo. Pero Dios preparó a este hombre llamado Josué, que nos va a enseñar más adelante la gran verdad. Quiero que volvamos al texto donde estábamos, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Hermanos, que a partir de este conocimiento podamos recordar y honrar al que se humilló por nosotros. Que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Que aún en los pequeños, grandes detalles de nuestra vida diaria, Dios está en esos detalles. Dios puede darnos la fuerza para salir victorioso y conquistar aquello por lo cual estoy luchando. El problema no estaba en la ley, sino en Moisés. Así como el problema no está en nosotros mismos. La ley, hermano, revela la condición y nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero más se muestra que el amor de Dios para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Y Él sigue ahí preparado. Mi siervo Moisés ha muerto. Solo Josué o en cierta forma también como figura, solo Jesús nos puede llevar a la victoria. Solo Josué los podía introducir a la tierra que Dios les había prometido. Solo Jesús nos puede dar la victoria a cada uno de nosotros. Hermanos, en la actualidad la tierra prometida en la cual nos encontramos es esta. Tenemos lucha, pero con la ayuda de nuestro Dios obtendremos la victoria. Yo sé que todos ustedes han tenido luchas, pero también sé que Dios les ha dado la victoria. De victoria en victoria, con el nombre de nuestro Dios, victoria en Cristo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios para que podamos descubrir la próxima semana esta gran verdad que tenemos, nos está esperando. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos tremendamente agradecidos por su palabra, Señor, por lo que significa ella en nuestras vidas. Ayúdenos a ser fuertes, ayúdenos a ser victoriosos en medio de la lucha. Que podamos, Señor, ser triunfadores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ayúdenos a poder aprender de estos textos, de esta historia, de esta verdad real que ha sucedido, que nos enseñan grandes verdades a nuestra propia vida. Ayúdenos, Señor, y agradecemos y pedimos que esta semana sea una semana de conquista y que nos enseñe cada día a aprender a obtener, a apropiarnos de las promesas que nos ha dado. Gracias por cada uno de mis hermanos. Derrame sobre la vida de cada uno de ellos una hermosa bendición también esta semana, para que puedan ver y manifestar el poder de Dios que está en nosotros. Gracias por su gran fidelidad. En el nombre de Jesucristo oramos y pedimos. Amén. Muy bien, pueden pasar. Solo quiero hacer una aclaración con respecto a la semana pasada, cuando lo vamos a hacer para que vaya a la internet también, con respecto a que espero que hayan entendido todo. Se me hizo una acotación respecto a que un texto de la Biblia en Santiago dice que si está alguno enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. Y cuando yo señalé que no, muchas veces las personas llaman al pastor pensando que podría tener algo como especial, pero me estaba refiriendo a que cada uno de nosotros, cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, significa que todos nosotros, independientemente, tenemos el poder de Dios para orar unos por otros. Pero también reconozco que es necesario en muchas ocasiones que alguien que está enfermo ayune, o llame al pastor, o llame a los ancianos, para que oren, para que esa enfermedad sane. Tanto ahí como acá, el poder de Dios se puede manifestar. ¿Ya? ¿Amén? Muy bien. No te hagas.
¿Aún? Yo no puedo ver esta la unidad. Yo como...